En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis, siete minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que seguimos aquí con todos vosotros, claro que sí, en esta tercera hora ya de programa. El tiempo va pasando poquito a poco. La verdad es que llegan esos momentos en los que vamos a estar ahí muy pendientes, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esa Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, que la trae, bueno, pues para ofrecérsela a todos los madrileños, y desde este programa que vamos a estar ahí siguiendo todos y cada uno de los puntos en los que va a hacer paradita, desde Santiago Bernabéu, que salía por toda la Castellana.
Fila por Castellana,
claro. A eso de las 12:30 está previsto, exacto, que llegue a Cibeles y que reciba.
Conectaremos con nuestra compañera Mar García cuando estén ya los jugadores, los campeones, los que han destronado al Barcelona, los vigentes campeones de la Copa del Rey, el Real Madrid, lleguen al ayuntamiento para ofrecer la copa, en este caso a la alcaldesa de Madrid. Luego continuarán su recorrido, los llevará hasta la comunidad. Allí está previsto que le reciba Ignacio González y también la consejera Lucía Figar. Eso será a partir de la 1:15, 1:20, y también lo contaremos porque allí está nuestra compañera Raquel Ruiz. En un tiempo de radio en el que también vamos a ir a conocer a una madrileña. Ella es bióloga, pero que además tiene mucho arte utilizando la cámara de fotos.
Hombre, la verdad que sí, ha unido sus dos pasiones, diríamos, la cámara de fotos y los animales, y ha creado un estudio fotográfico tan especial que solo hace fotos a los animales de compañía. Podéis ir echando un vistazo a su página web, está ya puesta en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, y la verdad es que os vais a encontrar con unas fotos deliciosas en las que vemos, bueno, pues los vemos a ellos solos en plan protagonista absoluto, aunque también hay otros retratos en las que, bueno, pues nos colamos también los dueños, ¿no? Para que ese retrato sea todavía más especial. Oye, fotografías que bien podríamos enmarcar y ponerlas en el salón, ¿eh?
Hombre,
porque es que son preciosas.
Y saben posar muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Parece que les han dado un Goya y todo.
Lo hacen con mucha naturalidad, y es que estas fotos es precisamente lo que buscan, ese componente natural. 12 y 10 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Momento en el que nos volvemos un poquito más culturales, si cabe, y en el que empezamos a organizar este estudio para que cambie un poquito, para que se convierta en un pequeño escenario del que salen, eso sí, grandes canciones, grandes temas musicales. Clara, Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, y para este lunes, que sigue siendo un poquito gris, ¿no?
Pues sigue tenemos alerta, por fuertes vientos.
Bueno, el viento tremendo, pero nosotros nos aislamos aquí, nos evadimos de todo, con una música muy fresca, muy enérgica y muy sesentera, muy British, y así suena Jack Knife.
¿Me gusta?
Bueno, es fantástico, Revelation, ese título.
A Juanjo
de esta
también le gusta, que está
canción
bailando.
Tienen un sonido buenísimo, parecen del mismo Bristol o Liverpool o, bueno, por ahí, ¿no? Por esa zona. Bueno, pues no, son de aquí, de Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Nos gusta todavía más.
Así que no van a tener que hacer mucho recorrido para llegar a nuestra emisora. Les esperamos dentro de un ratito para ofrecernos en directo también alguno de los temas de este nuevo EP que presentan y que presentarán en directo el miércoles que viene en la sala Siroco. Ellos, como ya os he dicho, son Jack Knife, y la verdad es que estamos deseando que nos transmitan toda esta energía, toda este buen rollo, en este lunes. Bueno, pues ellos son nuestros protagonistas.
Y a partir de la 1:15, 1:20, María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
¿Nos invitan a cenar?
Pues sí, nos invitan a cenar o nos van a dar la cena.
Sinceramente.
Es verdad,
Vamos a aclarar porque son dos cosas muy diferentes, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver. Lo digo porque hablamos de una representación teatral. Uh-huh. Se llama La Cena del Rey Baltasar y es como ellos lo definen, en cierto modo. Bueno, pues que es una de esas experiencias que uno puede tener únicas, que es la de vivir un auto sacramental desde dentro. ¿Por qué digo que nos van a dar la cena? Pues porque por las imágenes que yo he estado viendo, los platos que se nos presentan sobre la mesa no son suculentos precisamente, porque llegan acompañados de eso que nos hace pensar y además mucho sobre lo terrenal y lo divino, el contacto con la muerte, los límites sobre la libertad del hombre. Uh-huh. Es decir, que esto promete ser intenso.
Esto es más profundo que el cuenco de leche que le dejamos a Baltasar.
Bastante más profundo. También hay que hablar que hay que decir que ese rey Baltasar, que no es ni más ni menos que el descendiente de Nabucodonosor, que desafió a los dioses y que impulsó aquella Torre de Babel, se rodea de 12 comensales, y entre esos 12 comensales está vanidad, idolatría, pensamiento, y que este rey Baltasar aparece desnudo o con el torso al descubierto, mostrando todas las cicatrices de la vida que tiene en la espalda. Por eso digo que va a ser una cena, no digo que nos la vayan a dar, pero sí que es muy intensa por los argumentos que saldrán sobre la mesa en ese auto sacramental. Hay que decir que dos de sus intérpretes o dos de sus protagonistas van a estar con nosotros a partir, como tú has dicho, Sergio, de la 1:15 para hablarnos de cómo es esta cena del Rey Baltasar, que se representa todos los martes de este mes de febrero en Cubic Fabric.
Bueno, perfecto, pues sabremos más cositas y estaremos pendientes finalmente de si va a ser una cena muy especial o si nos van a dar la cena de una u otra manera. Lo vamos a contar aquí en esta sintonía de Onda Madrid, que va a participar de uno de estos autos sacramentales. Me encanta el nombre de Nabucodonosor.
Es bonito, ¿eh?
Sí,
sí.
A partir
los
de ahora...
Los Nabucodonositos, ¿dónde eran esos?
Los Nabucodonositos, ¿cuántas veces nos confundimos?
Eran
en las macetas, en la maceta de Epi y Blas.
Es verdad. Es que
eran unos seres muy pequeños, una familia en concreto.
Este dato no me acordaba yo.
Esos que vivían en una maceta...
Que sí, que la regaba Epi y la planta.
Y luego está Nabucodonosor, el de Verdi.
Sí, sí, también.
Y a mí me gustan los Nabucodonosorcitos.
¿Por qué no intentas tantas veces y al final te quedas ahí?
Porque es muy difícil.
Venga, la tercera. A la tercera preguntamos luego a los de la compañía si aparecen por ahí en alguna planta.
Es verdad,
no creo, ¿eh?
Claro,
yo solamente he visto una bolsa de esas de sangre, de las de hacer transfusiones, que cuelga sobre la mesa de la cena.
Ah, ¿por qué?
Pues ya lo averiguaremos.
¿Qué pinta este elemento en este montaje teatral?
Ay, no sé, pero ahora ya me has dado. A mí la
ahora
mañana.
Ahora sí que te he dado.
Ahora me has dado la mañana. Porque ahora pienso en esa bolsa que va cayendo y que está encima de nuestras mesas. Por cierto, hablando de bolsas de sangre, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide con urgencia que se donen sangre de los grupos cero negativo y B negativo. Siempre están bien todas las perchas cuando hablamos de donar sangre, que es donar vida.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
¡Ay, cómo hilamos en este programa! En este Hoy en Madrid. ¿Me sigues por la senda?
Sí, es que estoy aquí entretenido con los Nabucodonositos, ¿sabes? Pero yo te sigo.
Bueno, sígueme que si no te pierdes.
Que son mis mascotas, ahora.
Ah, pues se las puedes llevar a un sitio muy concreto para que les hagan una foto.
Hombre.
¿Pero les gusta salir en foto?
Hombre,
son
si
más
salían
de...
en la tele, estos... Vamos.
Ya, pero a lo mejor ha pasado el tiempo y ya no quieren retratarse.
Tienen mucha telegenia.
Bueno, pues entonces acompáñame con todas tus mascotas varias, porque vamos a acercarnos a un lugar donde nos está esperando la fotógrafa Nuria Gómez. Ella está especializada en retratos de animales, perros de foto, es como se llama este estudio fotográfico, que desde luego es diferente, porque allí acuden todos aquellos que quieren inmortalizar a su fiel compañero, pues de una manera profesional.
Las sesiones se realizan principalmente al aire libre, aprovechando la luz del día. El objetivo es que el reportaje pues salga también lo más natural posible. También hay personas que prefieren las fotos en estudio. Hoy lo vamos a visitar, allí está la unidad móvil, en la calle Motilla del Palancar, en Hortaleza.
Nos está esperando ya nuestra unidad móvil. Yo estoy deseando saludar porque estoy echando un vistazo a esas fotografías que vemos en perrosdefoto.com y la verdad es que son auténticas preciosidades. Ángel Silgo, Gloria Talavera, unidad móvil de Onda Madrid. Gloria, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues si habéis echado un vistazo a esa página en internet, seguro que habéis visto la foto de Curco.
A ver, ¿quién es
Curco? Perro, mira, es un perro golden que todavía no ha cumplido 2 años y ha venido con su dueña Mónica. Le hicieron el reportaje el pasado 23 de enero en el parque de la Quinta de los Molinos, fue un regalo de su hermano para Navidad y ha venido hoy al estudio porque lo que quiere retratar son a unos hurones, pero está esperando la mejor época porque nos decía esta fotógrafa madrileña, bióloga, que hay que ver en qué momento se les puede hacer la foto a los hurones porque quizás es el animal más complicado con el que se ha encontrado. Nuria Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, has fotografiado hasta ahora perros, gatos, hurones, hámster y conejos.
Sí.
Sí, eso es. Cuéntanos tu experiencia con cada tipo de animal, que es lo más complicado, ¿no?
Bueno, pues lo más fácil para mí son los perros, porque al final estás normalmente fuera y es su entorno natural, por lo que es bastante fácil captar pues su momento de juego, su momento de estar tumbado. Y lo más complicado quizá el hurón, porque se mueve muy rápido y le gusta mucho esconderse. Y los gatos son muy rápidos y también es complicado. Lo que pasa es que nos dejan imágenes con unos ojos súper bonitas.
Precioso. Estamos ahora mismo en este estudio. Mónica ha venido a ver cómo ha quedado el resultado de pues ese reportaje precioso que lo estamos viendo también en vuestra página. Y si trajera ahora los hurones, ¿cómo se les haría aquí las fotografías? ¿Cómo hay que preparar este escenario? Cuéntanos.
Pues a los hurones lo principal es acotarles un poquito la zona para que no se escapen. Pues les pondríamos alguna maderita o alguna cartulina para acotarles que no se escapen de la zona de enfoque y sobre todo con alguna golosina que les guste llamarle la atención. También le pondríamos a un cojín con pelo y cualquier cosita que a ellos les guste estar.
Mónica, estás mirando aquí el escenario. ¿Tienes 3 hurones? ¿4? ¿Cuántos me decías?
4.
4 hurones. Además, todos adoptados, ¿no?
Sí.
¿Y quieres inmortalizarlos? Por lo menos a uno de ellos que nos han dicho que es precioso. Cuéntanos cómo es.
Pues es un hurón angora, que bueno, se diferencia del resto porque tiene el pelo bastante más largo. Y bueno, pues me gustaría tener unas fotos en condiciones de ellos.
Es muy difícil sacar esas fotos en casa, me imagino, ¿no?
Sí, por eso la voy a dejar el trabajo a Nuria.
Lo has intentado. Aquí tenemos a Curco. Nos vas a contar su historia porque es un perro que adoptaron de una familia que había tenido una camada en Asturias hace menos de 2 años. Es un perro grande. Pesa 35 kilos. Cuando hemos llegado está un poco más acelerado, pero ahora se ha calmado, ¿no?
Sí.
Y me decías que lo de Curco tiene una explicación, ¿no?
Sí, bueno, pues Curco llegó hace, bueno, en mayo hace 2 añitos y bueno, pues a mi chico es músico, es bastante fan de Nirvana y bueno, pues en homenaje a Kurt Cobain, pues aquí está Curco.
Le pusisteis ese nombre. Y la sesión de fotografía llegó con un regalo navideño de tu hermano, me imagino que una sorpresa grata, ¿no? ¿Y cómo esperabais que fuera ese reportaje y cuáles son los resultados que ahora estás comprobando?
Hombre, pues la verdad que fue un reportaje muy divertido. Estuvimos en el parque y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. O sea, diferentes fotografías de muchos momentos, Curco más activo, corriendo, más tranquilito, y bueno, la verdad es que el resultado es, no sé, estoy encantada.
Desde luego sale guapísimo en las fotos. Curco, muy simpático. Es difícil porque es un perro joven, me imagino que para captar su atención, ¿cómo lo hacíais? ¿Con huesos, con juguetes?
Siempre el juguete sonoro es fundamental, le llama muchísimo la atención, y el premio también, el tener un premio. Si tengo posibilidad de que alguien se ponga detrás de mí, a la altura de la cámara, porque la mirada de él tiene que ser al objetivo, pues es fundamental, pero siempre juguete sonoro y premio atractivo y que huela muy bien.
Por cierto, Mónica, me decías, a los hurones también te hubiera gustado fotografiarlos al aire libre, pero temes que se escapen, ¿no?
Sí, efectivamente. efectivamente.
Estos son muy independientes.
Es un poco más complicado.
Y pasaría lo mismo con los gatos. Incluso tú en muchas ocasiones te desplazas a los domicilios porque ya sabemos que los gatos también son muy territoriales, se encuentran mejor en las casas, ¿no?
Efectivamente, el gato, no he hecho ningún reportaje en exterior, digamos, de paseando al gato. Sí, en zonas acotadas donde el gato está controlado. Si tiene jardín es ideal, porque así le puedes usar la luz natural y hacer unas fotos muy bonitas.
Llevas un año con este negocio y al principio sorprendía a la gente, ¿no? Un estudio especializado en mascotas.
Sorprendía y sorprende todavía. Es un concepto que yo pienso que es un poco nuevo y que en otros países de Europa sí que a lo mejor está más como más al día, pero aquí es una cosa novedosa que no se ve mucho. La gente le parece raro, ¿no? Que hagas estas cosas.
Y se nota que te gustan los animales, los perros. Nos contabas que tienes dos animales, dos perros adoptados. Tus bolígrafos y tus lapiceros son de perros, los pendientes también. Así que eso te ayudará también a hacer esas fotografías.
Totalmente. Reconozco que me ayuda mucho el gusto que tengo por los perros, sobre todo, por todos los animales, pero por los perros. Y incluso todo el mundo me dice que, en comparación con la fotografía humana, que se nota que lo que me gusta es fotografiar animales.
Claro. Y otra cuestión, Nuria, porque estábamos preguntando esta mañana muchas cosas que nos decía Mónica. Cuando tú te pones en contacto con un cliente, le tienes que hacer una serie de preguntas, ¿no? Es importante conocer el animal al que vas a fotografiar.
Muy importante. Yo tengo siempre preparado un cuestionario para hacerle al cliente bien telefónicamente, y en algunas sesiones voy antes a domicilio a ver a los perros, ¿no? Fundamental, pues características físicas del perro para ver de qué color es, si el pelo lo tiene largo, corto, etcétera, y sobre todo el carácter y la personalidad del perro, pues para saber cómo él se va a portar conmigo, ¿no? Si le va a gustar que le haga fotos, si no, entonces todo eso se lo pregunto al dueño. Si es sociable con otros perros, para ver a qué zona vamos y a qué hora vamos, si las personas le dan miedo o no le dan miedo. Entonces, sobre todo es conocer el carácter del perro, si me va a prestar atención o a lo mejor es un perro que se dispersa mucho y no hace mucho caso, si es obediente, si no lo es. Eso es fundamental.
Te habrás encontrado con muchas sorpresas a lo largo de este año y tienes pendiente, me decías, unos reportajes, pero quieren los clientes que sean al exterior, así que estáis esperando que haga un poco de mejor tiempo, ¿no?
Efectivamente, sí. El tiempo nos limita mucho y con esta semana que llevamos tan, tan mala, este mes tengo varios esperando a mirar la página del tiempo para fijar una fecha. Es que es fundamental que haga.
Claro,
bueno.
Mónica, a nosotros nos afecta el tiempo, pero veo que a los animales también. Mira, Curco, ahora aquí con el calorcito se ha quedado dormido, ¿no?
Efectivamente.
Por el frío que ha pasado en la calle, ¿no?
Sí. Aunque bueno, con ese pelo seguro que pasa menos que nosotros.
Claro. Va bien protegido. Y ahora en el mes de febrero habéis lanzado una oferta. Hay reportajes más económicos y atención, porque estamos viendo el eslogan que ha lanzado Nuria Gómez para esta época de los enamorados. Compartes amor de dos y cuatro patas, así que nos propone sorprender a nuestra pareja con un regalo original en el día de San Valentín, ¿no?
Efectivamente, hay parejas que están encantadas con tener a su perrito y además para el día del padre, creo que también saqué un eslogan que hizo mucha gracia, que es: ¿crees que tu padre te quiere más al perro que a ti? Pues tienes una sesión para regalarle, ¿no? Entonces ya sabéis que a veces en las parejas hay ese rollo de ¿quieres más al perro o me quieres más a mí? Y la verdad es que luego salen fotos de pareja con los perros muy bonitas.
Y no hemos hablado de los conejos, ¿qué tal se les da la fotografía? ¿Cómo posan?
A mí los conejos me han resultado fáciles, porque aunque son animales huidizos, porque su primer impulso es huir, porque además son una presa, no son un depredador, pero los conejos domésticos están muy acostumbrados a jugar con los niños y me ha resultado fácil. Los que he fotografiado no han sido huidizos, muy simpáticos.
De momento nadie te ha pedido fotografiar a ningún pájaro, que debe ser bastante complicado, ¿sí? Ninguna serpiente.
No he tenido el gusto de aves ni reptiles todavía, pero vamos, yo encantada.
¿Estás preparada para ello, no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo piensas que te podrías enfrentar a esas fotografías?
Hombre, lo fundamental es que el animal esté bastante acostumbrado a estar con las personas. Hay muchas aves ahora que son papilleras, pues los típicos loros que han sido criados, y son fáciles a la hora de manejar, ¿no? Y bueno, los reptiles, pues son animales que están muy quietos, o sea, normalmente, pues si están en su terrario o les ponemos un decorado para ellos y están tranquilos, no creo que presente ningún inconveniente, vamos.
Todas esta información, Nuria, la podemos encontrar en tu página, donde además tienes un blog que se llama Perros de Foto.
Efectivamente, sí, en Perros de Foto.
Ahí podemos contactar contigo, ver todas las opciones que tenemos de los reportajes.
Eso es, ahí está toda la información, las sesiones, el portfolio, que se pueden ver todos los trabajos, uh-huh. y vamos, toda la información, y mi teléfono y mi dirección de mail.
¿Se asustan los animales con los flash de las cámaras?
No suelo utilizar flash con animales, lo uso lo menos posible, y si lo uso, siempre está a mínima potencia. No se usa flash porque los ojos de animales enseguida reflejan y dan un color azulado o verdoso que luego no gusta nada, igual que las personas que dan ojos rojos, ¿no? Entonces no me gusta el resultado con flash. Intento utilizarlo lo menos posible porque a los animales tampoco les gusta.
Claro, y dinos cómo has conseguido esa intensidad de los ojos de los gatos.
Están hechas sin flash. O sea, las fotos están, la mayoría están con luz natural y hechas sin flash. Y es que los gatos tienen unos ojos que es que no hace falta. O sea, es que ya de por sí el amarillo, el verde, el azul, es que son fascinantes.
Pues nos apetecía conocer, Sergio, sí, Belén, ese estudio centrado en mascotas. Se llama Perros de Foto. Su autora es la fotógrafa Nuria Gómez, que además, decíamos, estudió biología, trabajó, entre otros sitios, en Faunia. Y hace un año decidió emprender este negocio y el resultado es bueno, porque vemos a Mónica satisfecha con las fotografías de su pareja junto a Curco. Curco está relajadísimo en este estudio de fotografías, se ha quedado dormido. O sea que quizás sería un buen momento también para hacerle un reportaje.
Una foto dormidita.
Claro, una foto ahí.
Sí, también
todo
tengo
pachón.
Fotos de perros dormidos y que transmiten una paz que increíble.
Desde luego que sí que lo transmite. Bueno, pues estamos en Montilla de Palancar, en el número 32. Aquí se encuentra el estudio de Nuria, como decíamos, en el distrito de Hortaleza.
Y ahí estaba, la unidad móvil contándonos la actividad diaria de Nuria, su forma de retratar e inmortalizar a estas mascotas. La unidad móvil con Ángel Sigo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
mesa en estos momentos libros que quieren volar. Y no porque el protagonista sea ese simpático murciélago que no para, sino porque tienen vida propia y quieren que los lean muchos niños. Son libros que van a llegar muy lejos y que van a cambiar de manos, de un peque que puede comprarlos a otro que no pasa por su mejor momento, que vive en un centro de acogida o en una residencia. Así que está claro que el primer paso tienes que darlo tú.
Vamos a empezar por el principio. Tenemos que buscar alguna de las librerías que forman parte de la sociedad L Libreros Independientes. Las hay, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Parla y, por supuesto, también en la Ciudad de Madrid.
Después hay que buscar el rincón libros que llegarán muy lejos. Allí vamos a encontrar todos los títulos del escritor, detective y murciélago Bat Pat. Vamos a elegir pues, sus aventuras en el cementerio, con las brujas a medianoche, con el monstruo de las cloacas o con el mamut friolero. Y antes de irnos a pagar, pues tenemos que coger un sobre.
¿Qué será el que vamos a utilizar después de leer Bat Pat? Metemos el libro en el sobre, nos vamos a la oficina de correos más cercana y ya está. El libro directo a la Fundación Soñar Despierto.
Chantal Gómez es miembro de esta Fundación Soñar Despierto. Muy buenos días, Chantal.
Hola, buenos días.
Un libro, por tanto, que va a ser recibido, bueno, pues a las mil maravillas, ¿no?
Sí, claro, estamos encantados.
¿Cómo funciona? Es decir, le hemos contado más o menos esta iniciativa, localizamos la tienda y directamente compramos el ejemplar y nos dan el sobre. Así de sencillo, ¿verdad, Chantal?
La verdad es que lo habéis contado muy bien y es así de sencillo. Lo que puedo facilitar también es, hay una página web,
¿sí?,
que son las www.librosquellegaranmuylejos.com, donde sale el listado de librerías L que hay en Madrid, bueno, y en todas las comunidades españolas,
¿sí?,
donde se lleva a cabo esta campaña.
Uh-huh.
Es muy fácil, libros que llevarán muy lejos.
Vale.
Y realmente la idea es buenísima y el concepto es mejor, ¿no? Uh-huh. Para libros que lleguen a unos menores que, como decís muy bien, no tienen la oportunidad de salir y comprárselos, ¿no?
Para
que nadie se los compre.
Claro, claro. Pues yo te quería preguntar, ¿no?, que ¿cuánto de lejos llegan estos libros?
Pues van a llegar a toda España, realmente, a todas las comunidades españolas vamos a llegar. Nosotros estamos en Cataluña, Madrid y Valencia, que son donde tenemos las sedes, pero en el resto de España hay centros de acogida, hay centros residenciales, y los estamos buscando para hacer la entrega de los libros.
Uh-huh. Unos libros, todos de esta colección, donde este murciélago simpático es el protagonista. Unos libros que lo decimos, tenemos que comprarlo primero. Los chavales que nos estén escuchando, que eran una de estas aventuras, tienen que comprarlo. Y a partir de ahí, lo tienen que mandar en este sobre para que llegue a la Fundación Soñar Despierto. Pero yo te planteo, Chantal, ¿sería bonito y habría posibilidad de que además de ese... en el que en ese sobre fuera el libro, pues fueran unas palabrejas, que cogiera el chaval un folio y escribiera a lo mejor un mensaje?
Sí, yo creo que estaría, un mensaje estaría bonito, no, que no pongan números de teléfono, que no pongan dirección, no, porque hay veces que ocurre, lo hacen con muy buenas intenciones, de llámame si necesitas algo, pero en este caso es preferible que no, pero una nota yo creo que sería genial, ¿no? Hasta poder poner una dirección de correo electrónico si quieren cartearse luego o lo que fuera. Yo creo que sería una iniciativa muy bonita por parte de los chavales que dan el libro, que se lo lean primero por eso.
Hombre, claro.
Que nos lo hemos saltado, que lo compren, que se lo lean y entonces que lo manden, ¿no?
Eso sí,
sí, la verdad.
Que en esa nota no me hagan un spoiler, que no diga cómo acaba el libro, simplemente pues que te guste.
Por ejemplo, exacto, sí, exacto, eso seguro, que no cuenten el final por lo menos. Sí, sí, pero bueno, la idea, la verdad es que es una buena idea la que has propuesto.
Bueno, ¿qué labor desarrolláis vosotros, Chantal, desde la Fundación Soñar Despierto?
Bueno, pues vimos que había... Soñar Despierto viene desde México, donde hay una serie de carencias que, gracias a Dios, no, aquí no las tenemos, no son las mismas. Entonces hemos adaptado un poco el formato, ¿no? Y son esta infancia que vienen de familias desestructuradas y que el Estado pues retira la custodia y los mete pues en un centro de acogida, centro residencial y hasta centros abiertos. Entonces nosotros vimos que había una gran... había muchas carencias a nivel afectivo y esto llevaba unas carencias a nivel educativo. Entonces tenemos varios programas, uno de los cuales ataca la parte educativa, por decirlo así, es el esfuerzo escolar, gracias a nuestros voluntarios, que nosotros, o sea, estamos formados de voluntarios, de muchísima gente que quiere ayudar y colaborar con estos niños. Entonces hacen refuerzo escolar y ayudan a estos chavales a tirar un poco para adelante, ¿no? La carencia afectiva lo que hace es que tengan un nivel de concentración muy bajo, que les cueste muchísimo atender, ¿no? En una clase o en... Entonces su nivel intelectual es un poquito más bajo y necesitan ayuda, sencillamente, para que al final lo que queremos es que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño, ¿no? Lo mismo.
Por eso también está, en este caso, no sean tal bien fomentar ese hábito de la lectura, ¿verdad?
Exacto, por eso creemos que esta campaña la aceptamos, porque creemos que va directamente relacionada con lo que nosotros queremos, ¿no? Que es un poco, pues sí, la parte intelectual, la parte de la lectura, que se interesen por todas estas cosas, ¿no? Que nos rodean y que bueno, que son necesarias después para un futuro un poco prometedor, ¿no? O que estén un poco dentro de la, bueno, de lo habitual, ¿no? Es que tengan la misma oportunidad, ¿sabes? Que luego ellos escojan su camino, pero que por lo menos les demos esa oportunidad que tienen todos y que ellos de entrada parece que no pueden tener.
En la línea de salida, que partan por lo menos de la misma casilla, ¿no? Que el resto.
Exacto, todos desde el mismo sitio, exacto. Y esta es nuestra intención, ¿no? Y entonces cubrimos necesidades que los centros nos piden, necesidades muy concretas. Tenemos el programa Pequeños Grandes Momentos, que sirve para eso, ¿no? Como puede ser un logopeda, un psicólogo, unas clases de natación que nos piden muchos chavales, o montar a caballo. A veces son sueños realmente muy simples, ¿no? Y que intentamos pues cumplir. Y luego un poco la parte lúdica también, los fines de semana, ¿no? Hay poco dinero en los centros, entonces pues intentamos montarles actividades a través de voluntarios, con convenios, con empresas de ocio, y un poquito es, pues eso, ¿no? Que hagan lo mismo que los demás. Y luego ya veremos, cuando sean mayores de edad, ya veremos hacia dónde tiren, ¿no?
Luego ya van a que vayan buscando desde luego ese futuro y cuáles son, bueno, pues esas tendencias, ¿no? ¿Qué más tienen? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que quieren ser, ¿no? En un momento dado de mayores, que es lo que siempre estamos todos soñando y siempre va poniéndose en nuestra cabeza. Hasta el próximo 20 de marzo de 2014 se puede formar parte de esta campaña de la que estamos hablando. Libros que llegarán muy lejos.com es precisamente la página web en la que vamos a encontrar todas las librerías que participan y en la que vamos a encontrar las claves de cómo seguir el proceso, en el que obviamente no nos va a costar nada el porte en correos, que para eso colaboran, echan esa manita, pero es importante que sepan que hay otros chavales en otro punto de España que se preocupan por ellos y que quieren colaborar de esa manera. Sentir que son importantes para alguien, yo creo que es lo fundamental en estos casos.
Exacto, y hay un tema que no se hago bien por el sobre. Si cogen el sobre y luego lo pierden, no hay problema. Ajá. Con el libro de Batpat en correo se lo aceptan. ¿Vale? Mira. O sea, no sí, porque se lo leen, no encuentran el sobre, no se agobien, no hagan nada, sencillamente, o sea, si pueden comprar también el libro por internet, si hiciera falta o lo que fuera, y entonces no se necesita sobre.
Bueno, pues ¿vale? Ahí queda
necesario,
dicho.
Pero correos lo recibe igual.
Pues Chantal Gómez, de la Fundación Soñar Despierto, muchísimas gracias, y que lleguen muchos libros para que luego vosotros les deis ese buen uso, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y ya os lo contaremos a ver
claro,
qué tal ha ido.
Sí, por supuesto.
Hasta luego.
Luego estaremos pendientes de esta historia a la que os podéis sumar. Ya sabéis que la campaña dura hasta el 20 de marzo de este año. Ya sabéis que tenéis que buscar esa librería L más cercana, esa librería que podéis ver, buscar en esa web librosquellegaranmuylejos.com y que hay en distintas localidades de la Comunidad de Madrid.
Sí, tenemos, como decíamos, en la ciudad de Madrid, pero también en Alcalá de Henares, en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Móstoles, en Parla, que además, bueno, no solamente van a llegar esos libros por parte de estos chavales, sino que, bueno, pues la editorial Montena, Penguin Random House, que es precisamente los que publican esta serie de libros de Batpat, bueno, va a hacer una entrega, diríamos ya más grande, el próximo 2 de abril, que es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Lo quieren celebrar de esta manera por todo lo alto. Así que ya sabéis que si queréis echar una manita a la Fundación Soñar Despierto y participar en esta campaña, el primer paso lo podemos dar tecleando esa página web www.librosquellegaranmuylejos.com.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente. Se marchó.
6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Anxious provocation. She spins into a gothic dress. Somehow the rest of girls are there. Watch out behind your masquerade. They're fading away. She needs a little, 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 little adulation.
Bueno, pues enseguida, claro que sí, abrimos esa ventanita, este mundo que tanto nos gusta, el de la música en directo, y escuchamos a la banda que ha venido a visitarnos, pero antes tenemos que acercarnos rápidamente hasta el Ayuntamiento de Madrid. Ya sabéis que están entregando a los madrileños esa Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid, Mar de García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues los campeones que ofrecen la Copa del Rey a la ciudad de Madrid lo están haciendo ya. Vamos a escuchar el recibimiento de la alcaldesa Ana Botella.
Cuarta Copa del Rey. Tres partidos memorables, sobre todo la igualadísima final, con un tercer cuarto en el que lograsteis dar la vuelta al marcador adverso del descanso y llegar al último cuarto con un punto de ventaja que al final fue el que os llevó al título, tras esa última canasta de Yul que todos celebramos. Nunca, como esta vez, podemos decir que cada punto, el esfuerzo de cada uno de vosotros ha sido decisivo para lograr un título. Quiero también dar la enhorabuena a Nikola Mirotić por lograr el trofeo al jugador más valioso de la final. No es la primera vez que la Copa del Rey llega hasta este salón institucional de Cibeles. La tuvimos aquí hace 2 años, comenzando una etapa de gran éxito del Real Madrid de baloncesto. Para Madrid es un honor tener un equipo como el vuestro. Que un equipo de Madrid sea protagonista de una final como la de ayer, con el desenlace final que vivimos, 8 segundos que pasarán a la historia del baloncesto, es lo que ha ido generando gran afición y logrando que nuestra ciudad viva el baloncesto como pocas. Desde el Ayuntamiento estamos orgullosos de que estéis a nuestro lado promocionando el deporte. Y es que, aunque muchos no lo conocen, casi 1.800 niños y jóvenes de Madrid, algunos de ellos con distintas discapacidades, aprenden y juegan al fútbol y al baloncesto en los 12 centros deportivos municipales en los que está presente la Fundación Real Madrid. Precisamente esta tarde vamos a ir a visitar una de estas escuelas de baloncesto en silla de ruedas. Esa simbiosis entre deporte de élite y deporte de base es una constante en nuestra ciudad y en una política de fomento del deporte. Así que cada victoria es una gran alegría para aficionados del Real Madrid, pero también un estímulo para que el baloncesto, para que el deporte en general, esté presente en cada barrio y en cada colegio. Gracias por hacer ciudad con todos los madrileños. Gracias por acercarnos a los valores del deporte y gracias por ser embajadores de Madrid por todo el mundo. Nos espera un gran año de baloncesto porque seremos sede de la final del Mundial el próximo mes de septiembre y también porque estoy convencida de que muy pronto nos citaremos de nuevo aquí. En 2012, como decía, celebramos con vosotros en este mismo lugar el título de la Copa. El pasado 2013 fue el título de Liga y, por lo tanto, este 2014 yo me uno a tantos y tantos madrileños que quieren volveros a ver aquí antes del verano para celebrar la Liga o la Euroliga. Estoy segura de que con vuestro espíritu ganador lo vamos a conseguir. Por último, quiero emplazar a todos los madrileños a prestar todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo a los equipos de Madrid y, por supuesto, a la selección española de baloncesto para que el próximo septiembre consiga en nuestra ciudad el ansiado título de campeona del mundo. Enhorabuena y muchas gracias.
Pues son las palabras de la alcaldesa Ana Botella en este recibimiento tan especial. La Copa ha llegado hasta la ciudad de Madrid a través de la plantilla del equipo. Vamos a escuchar ahora la respuesta del equipo de un ofrecimiento que traían aquí la plantilla al completo y a su cabeza el entrenador,
querida alcaldesa, querido portavoz,
el capitán del equipo y también Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Jugadores, cuerpo técnico, tal como prometimos, volvemos nuevamente a la casa de todos los madrileños para celebrar un nuevo triunfo de baloncesto, como es la Copa del Rey. Un título que por muchas razones tiene una importancia muy especial, y es que más allá de las victorias y de los momentos difíciles, este equipo, el Real Madrid, ha apostado por un baloncesto diferente, por un estilo que seduce a los aficionados y que hace más grande todavía este deporte. Estos jugadores, su entrenador, el equipo técnico, a mi modo de ver, está marcando una época extraordinaria. En una sección que para nosotros es estratégica y también es legendaria. Y lo están haciendo con un juego deslumbrante y con esos títulos que para el madridismo son una exigencia imprescindible. Nuestros jugadores han recuperado el espectáculo a través del talento y de la entrega, y con la entrega, el esfuerzo y el corazón, yo creo que fue con lo que ayer ganamos la final de la Copa del Rey, después de haber hecho unos buenos partidos con anterioridad. Y anoche, fieles a nuestros principios, este equipo no se rindió jamás, luchó hasta el final, como he dicho, con mucho corazón, y nos ha devuelto la ilusión a muchísimos aficionados al baloncesto, no solo a los aficionados al Real Madrid, sino al resto de los aficionados. Y hoy pues, nos toca disfrutar de esta gran victoria como es esta Copa del Rey, que como ha dicho la alcaldesa, pues es el equipo que tiene más Copas del Rey, tenemos 24. Y hoy es el momento de mostrarles nuestra admiración y también destacar el fabuloso trabajo que ha hecho el cuerpo técnico, encabezado por un hombre de la casa que conoce perfectamente nuestra historia y nuestro ADN, como es Pablo Laso, que ya son 5 títulos conseguidos en los 2 años y medio que lleva al frente de la casa. También me gustaría hacer un reconocimiento muy especial a las personas que están al frente del baloncesto, empezando por Juan Carlos Sánchez Lázaro, como responsable de la sección. Hay que decir, desde que él está aquí, pues la sección ha cambiado notablemente y la hemos devuelto al lugar que le corresponde. Y también a Alberto Herreros. Y hoy volvemos a esta casa, como he dicho antes, a compartir un nuevo título. Y no olvidamos nunca que, aunque este club es universal, tiene su punto de partida en Madrid, y también, como decía la alcaldesa, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de llevar el nombre de nuestra ciudad en el nombre del club, y por eso sabemos la responsabilidad que tenemos cada vez que salimos por ahí, por el mundo. Esta Copa del Rey no será la última. Ahora somos los que más Copas del Rey tenemos y lo único que tenemos es la voluntad de incrementarlas y de aumentarlas. Pero nuestra exigencia, como todo el mundo sabe, no tiene límites y estamos seguros que con estos jugadores, con este entrenador y con esta afición, pues vamos a seguir peleando por 2 retos que tenemos este año todavía más, que como todos sabéis es la Liga y la Final Four. Y yo creo que vamos a hacer todos un esfuerzo extraordinario para venir un día aquí con nuestra ansiada Copa de Europa. Y no me gustaría dejar de mencionar también que en Málaga hemos traído también otro trofeo copero, porque los jóvenes también han ganado la mini Copa del Rey, también allí en Málaga y, como he dicho, ganándosela al Unicaja. También felicidades a todos ellos y también a Alberto Angulo, que por aquí anda como responsable de ellos y a todo su equipo. Y nada más, felicitar a los campeones, gracias por el baloncesto que nos dan y gracias también al Ayuntamiento de Madrid, porque siempre hemos tenido la colaboración y el cariño a lo largo de toda nuestra vida. Muchas gracias.
Aplausos de nuevo, lógicamente, para Florentino Fernández, después de todo este discurso, ¿no?, de todas estas palabras, de agradecimiento también hacia ese recibimiento en el Ayuntamiento de Madrid.
Es el momento de la foto, después de escuchar las palabras del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, y también de la alcaldesa Ana Botella. La Copa del Rey, que ha llegado ya a Cibeles, al Ayuntamiento de la capital, lo han recogido, pero es un ofrecimiento que hacen a todos los madrileños. Nos quedamos con ese "no será la última" y esperan traer más trofeos a esta sede institucional de la ciudad de Madrid. Esfuerzo, corazón y el reconocimiento también, no solo al deporte de competición, sino al deporte base del que hablaba la alcaldesa, claro, Ana Botella,
que está recibiendo, por cierto, esas camisetas con Ana Botella, ese nombre, con el número uno en el centro, y bueno, pues que de alguna manera están dejando claro esa unión y esa alegría que hay por recibir esa Copa del Rey de baloncesto. Que seguiremos la pista, claro que sí, porque del Ayuntamiento de Madrid se va a ir hasta la sede de la presidencia del Gobierno regional, hasta la Real Casa de Correos. Mar García, muchísimas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de un ratito. Y aquí os lo iremos contando, la sintonía de Onda Madrid en directo, donde ya sabéis que también nos gusta acercarnos a nuestro Madrid de otra manera diferente, en este caso, a través de la música.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra cenicienta, se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Y de nuevo, escuchamos esta música que tanto nos ha gustado desde el principio, Jackknife. La historia de muchas bandas de música comienza así, con amigos del colegio metiéndose en un garaje para tocar, y ese es también el comienzo de esa banda invitada de hoy.
Esto ocurría cerca de nuestros estudios en Pozuelo de Alarcón, y como ya avanzabais, nos visitan, están por aquí los madrileños Jackknife, Clara.
Sí, ellos han venido a visitarnos, han venido los cuatro. Un nombre que sale de una canción de los Beatles, y lo cierto es que las influencias de esta banda proceden muy claramente de los grandes clásicos del pop británico. Sonido clásico, pero también fresco, enérgico, al mismo tiempo que nos traen con sus canciones, sus cuatro canciones que figuran en este EP que tenemos por aquí, Listen to Jackknife, y bueno, que estarán además presentando en la Sala Costello el próximo día 25. Vamos a saludarles porque, como decíamos, han venido los cuatro, Álvaro, J. Parsons, Carlos, José Miguel, muy buenas. Bueno, vamos a hablar con J. Parsons, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
y con Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bienvenido.
Por cierto, J. Parsons estaba muy contento con esto de haber ganado la Copa del Rey, el Real Madrid de baloncesto. Le he visto yo ahí emocionado.
¿Viste ahí el partido hasta el último segundo o no?
No, la verdad es que no, porque estamos ensayando pero lo veíamos ahí, ya estamos pendientes.
Sí, estabais ahí pendientes, ¿no? Sí. Bueno, pues todos nos alegramos de esta victoria y vosotros que además tenéis un momento, imagino, emocionante cuando uno tiene un trabajo como este, ¿no? Unas canciones nuevas que mostrar, pues oye, siempre es un momento emocionante, ¿no?
Eso es. Además, hemos de decir que el EP está producido por Fernando Pardo, que es guitarrista de Sex Museum y Los Coronas, y la verdad es que ha sido un lujo y una enormísima oportunidad poder trabajar con él. Y nada, estamos encantadísimos con el resultado y lo estamos presentando ahora por distintas ciudades y a ver qué pasa.
Un sonido magnífico. La verdad es que este disco suena... Hombre, ya esto de decir que no suena español, aquí se está haciendo cosas muy buenas, se están haciendo producciones magníficas con un sonido, pero vosotros sí tenéis unas canciones muy internacionales, incluso muy de otros lugares y de otras épocas, ¿no?
Sí, es un poco lo que pretendemos, porque bueno, siempre hemos escuchado música en inglés desde que éramos pequeños, es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer realmente. Entonces, es un poco lo que pretendemos, llevar nuestra música, pues no solo a nivel, bueno, ahora mismo a nivel nacional, pero ojalá algún día que sea más internacional. Y eso sí, intentamos mezclar nuestro sonido un poco más rock, más duro, más salvaje, con un poco de melodías, con más sensibilidad, y mezclando pues muchas referencias y influencias de muchos grupos pues clásicos y del momento.
Y hablando de esa grabación, de esa producción, ¿no?, que habéis hecho, habéis decidido, optado por grabar todos los instrumentos juntos, a la antigua también, ¿no? Que esto es algo que están buscando mucho los grupos, ciertos grupos ahora, porque algo tiene ese sonido, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco recuperar la esencia de álbumes de épocas pasadas, y sobre todo porque al grabarlo en directo mostramos cómo es la banda en directo. Es un sonido más fiel a lo que somos nosotros en todos nuestros conciertos. Y yo creo que ha sido toda una experiencia y nos ha gustado poder transmitir esa energía en el EP. Y no sé, yo estoy encantado.
Sí, la verdad es que ha sido una experiencia, sí.
Bueno, luego tenemos que hablar también de ese concierto, de esa presentación en el día 25 en la Sala Costello, porque el directo también es uno de vuestros puntos fuertes. Después vamos a escucharos en directo también aquí, en formato pequeñito.
Pues
así
nos quedamos con su música para esperar que llegan el boletín informativo de la una. Luego seguimos con ellos porque nos queda por delante todavía una hora de programa. Nos queda la recta final de Hoy en Madrid. There's a cause for fire.